Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios en este jueves de Empresas Familiares. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos y respire profundo, que ninguna falta le hace ese estrés. Si nos ve y nos escucha a través de nuestras diferentes plataformas, pues le agradezco mucho. Estamos por Facebook, estamos por Twitter y también estamos por YouTube. Nuestro canal es Libertópolis. Bienvenidos. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, muchas gracias. Buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas y seguidores en las redes.
Así es. Y hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante. Vamos a estar hablando acerca de cómo determinar cuánto se le debe pagar a la familia o a quienes trabajan en la empresa, pero en especial a los familiares. Y este es un tema en el cual, ¿cómo encontrar la justa medida, Chepe? Porque por un lado puede ser que le pago menos porque es de la familia y el negocio va a ser suyo, o le pago más porque necesita más plata y no sé, tiene más requerimientos, más obligaciones, o está adquiriendo nuevas obligaciones, y entonces le subo o le pago más. Y creo que para ponerlo un poco más complicado es cuando pues hay hermanos o están los hijos y estas diferencias pues son en base a estos dos extremos. ¿Cómo encontrar esa justa medida, Chepe? Entonces, ¿por dónde te gustaría empezar?
Bueno, tal vez hablando de dos cosas importantes. Primero, desde el punto de vista eminentemente empresarial, debemos de tener valuación de las posiciones de la empresa. O sea, el gerente general tiene 1,000 puntos, el gerente de producción tiene 800 puntos, el gerente de mercadeo tiene 900 puntos, en fin. Cuando digo puntos es, hay técnicas bastante comprobadas, hay un sistema que se llama el sistema HEY, hay otro que se llama el sistema GRADER, que en base a la descripción del puesto, a la descripción de la posición, se le asigna puntos a esa posición. Eso debe ser una práctica común en cualquier empresa. Porque entonces, comenzando con uno de tus puntos, se justiprecia la posición. En base usualmente, María Dolores, a tres factores. El factor conocimientos o experiencia, el factor, voy a decirle, responsabilidades en positivo. ¿Qué quiere decir responsabilidades en positivo? ¿Qué posición agrega más valor a la empresa? Por ejemplo, para ponerlo en contraste entre positivo y negativo, un vendedor tiene más impacto en positivo en la empresa que un contador. Un contador puede tener un impacto en negativo, porque por feo que suene, porque se robó la papa. Pero no tomamos en cuenta los impactos negativos, porque esa sería antítesis de lo que es una posición, ¿verdad? Sino de impacto en positivo. Y finalmente, el tamaño de la organización en cuanto a los resultados de la misma. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que genera utilidades por 1,000,000 va a tener más puntos que una persona que genera utilidades por 2,000. ¿Sí? Entonces, vamos
¿cómo? A... Sí, pues, sí. Perdón, ¿cómo determinas este tema de las utilidades? Porque tal vez en ventas es más fácil verlo. Pero, por ejemplo, el tema de producción o el tema de administración, ¿cómo se hacen estos cálculos?
Por ejemplo, en el caso de producción que mencionaste, podemos decir por el número de horas que las máquinas están funcionando en vez de paradas, por el número de unidades producidas, por el número de unidades producidas al costo estándar establecido. En el caso de administración propiamente dicha, podemos hablar de clima laboral, podemos estar hablando de trabajo en equipo. En el caso de finanzas, podemos estar hablando de entrega de resultados financieros a tiempo. O sea, para eso sirven los KPIs, ¿verdad? Pero sí, usualmente estamos hablando de tres grandes elementos. El elemento conocimientos o experiencia, el elemento impacto en los resultados positivos y luego la dimensión de los resultados. Entonces, para cada posición se le asignan puntos. Esta vale 1,000, esta vale 800, esta vale 30, esta vale etc. Con esa evaluación y utilizando una herramienta que cada vez, gracias a Dios, se está utilizando más, que son las encuestas de salarios, se le asignan entonces salarios, más que salarios, María Dolores, lo dije mal, rango de salarios a cada una de las distintas posiciones evaluadas. Entonces, se dice, por ejemplo, que una persona, una posición más bien dicho, que tiene 800 puntos, va a ganar entre un mínimo de 1,000 y un máximo de 3,000, un punto medio de 2,000. Y las encuestas de salario así se dan y así nos sirven. Entonces, si tengo la evaluación de las posiciones, si tengo la encuesta de salarios, yo asigno salarios a las posiciones. Insisto, los salarios pertenecen a las posiciones, no pertenecen a las personas. Entonces yo ahí...
Sí, perdón.
Entonces yo ahí tengo que adentro de la empresa, no estoy hablando de la familia, adentro de la empresa yo tengo 18 posiciones con 18 distintos valores, con 18 distintos rangos de salario. Y ese es mi norte fundamental.
Okay, cuando hablaste, me gustaría que fuéramos hablando un poco más de cada uno de estos factores que hablaste, y empezando por el conocimiento y la experiencia. Es muy común que en las empresas, no importa qué, o sea, cuando hablas de conocimiento, ¿te estás refiriendo a la educación formal o te estás refiriendo a el tiempo que lleva desempeñando el puesto y lo conoce, o cómo se hace, ¿a qué te refieres con esto?
Okay. Por eso dije conocimiento diagonal experiencia. Puede ser que el conocimiento sea facultativo, le voy a llamar al académico, y que entonces nosotros digamos que para esta posición es importante que la persona que la vaya a ocupar tenga un grado de maestría en administración de empresas. ¿Okay? Ese es un punto. Pero paralelamente se puede decir, 20 años haciendo tal cosa, o teniendo tal responsabilidad. O sea, no quiero que se quede solo en academia. La experiencia cuenta como academia para estos propósitos. Por supuesto, eso no es válido para posiciones técnicas. Si yo necesito un ingeniero químico, no voy a contratar a un dentista. Entonces, esos son los requisitos mínimos. Y aquí sí te puedo contrastar un par de cosas. La academia, una maestría, puede ser equivalente en administración, únicamente por cuanto tengo bajo mi responsabilidad. Puede ser que la experiencia me lo dé. Ahora, experiencia no es únicamente el número de años. Tenía un jefe que decía que es distinto tener 20 años de experiencia a tener 20 veces la experiencia del primer año.
Claro, 20 años haciendo lo mismo versus 20 años evolucionando en diferentes aspectos de ese puesto. Bueno. Ahora, Chepe, para estar claros, ¿este no es un descriptor de puestos o además se necesita un descriptor de puestos?
El descriptor de puestos sirve para la asignación de puntos. Porque en el descriptor de puestos se dice, necesito una persona que tenga, en mi ejemplo anterior, una maestría en administración de empresas o 20 años de experiencia administrando gente y tiene tales funciones. Y en las funciones estamos hablando de lo que decíamos hace un rato, el impacto en positivo. Hace tal cosa, trae ventas, genera utilidades y en dimensión en el rango de $1,000,000 o en el rango de $1,000,000. En dimensión tiene 6 países a su cargo, en vez de tiene un país a su cargo. Tiene 20 personas a su cargo o tiene solo 10 personas a su cargo. Y como ya son sistemas bien establecidos, María Dolores, cuando estás haciendo las evaluaciones, te van dando pautas y te van haciendo preguntas que te conducen a tener respuestas certeras a cada uno de estos 3 factores que te di, que te los di en general como verdaderamente deben ser. Entonces, el descanso de trabajo te sirve para decir, se requiere esto y eso equivale a 800 puntos.
Y entonces, okay, entonces con este descriptor de puestos, por lo que estoy entendiendo, le brinda insumos a esta gradación, que podamos llamarla así, del puesto. Luego viene el tema de la responsabilidad y es cuánto agrega valor en positivo, cuánto impacta la empresa. Y me imagino que también esto también se ve alimentado por el descriptor de los puestos y después el tamaño de la organización. Aquí se establece, así como hablaste de establecer un rango salarial, ¿se establece un rango de resultados o esto es aparte?
Es un rango de resultados. Hay, disculpa que voy a utilizar la palabra, hay tablitas. Y cuando digo tablitas es en base a la experiencia. Hay rangos. Si producís un resultado en utilidades, digamos, entre 1,000,000 y 5,000,000 tenés 10 puntos. Entre 10 millones y 25 millones tenés 15 puntos. Entre 25 millones y 50 millones tenés 60 puntos. ¿Me explico? O sea, te van dando rangos. Te van dando rangos tanto en gente como en complejidad. Ya me refiero a complejidad en un segundito. Como a tamaño de las utilidades. Complejidad, por ejemplo, es tengo 6 países en vez de tengo 5 países, porque eso quiere decir que tengo 6 legislaciones, 6 monedas, 6 culturas, y eso le agrega, ¿cómo se dice?, complejidad a la operación que estoy llevando a cabo.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿quiénes dicen esta información o quiénes dan esta información si no tengo el descriptor de puestos? ¿Debería empezar con el descriptor de puestos o se va armando junto con esta gradación de puestos cuando regresemos del corte?
Ok.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y regresamos a Libertópolis Negocios y estamos hablando en esta parte acerca de cuánto le puedo pagar a mis familiares, cómo lograr esa justa medida. Y nos hablabas, Chepe, acerca de estos 3 factores que se revisan. Cuanto a conocimiento, responsabilidades y también la organización. Y te pregunto, así que es el descriptor, ¿quién es el que responde a estas preguntas?
Ok, se hace usualmente lo que se llama una triada o una terna. El descriptor se tiene y luego se compara con lo que verdaderamente hace el incumbente, con lo que el jefe del incumbente valida que hace el incumbente, y una tercera persona que usualmente es una persona de recursos humanos. Entonces, entre ellos tres llegan a decir, es cierto lo que el descriptor dice, esto es lo que verdaderamente hace el fulano que le está ocupando la posición, y todos estamos de acuerdo en que eso es así. Si por ahí hay alguna disputa, pues se valida. Y usualmente se termina validando con la narración del incumbente en cuanto a lo que hace en el día a día.
¿Cómo hacer que esta validación o esta información sea lo más apegado posible cuando preguntas a los involucrados y que, como decimos, no le pongan mucha crema a los tacos?
Precisamente por eso se habla de una terna, porque si tú me preguntas a mí, que soy el incumbente, que soy el que estoy realizando la operación, me voy a tratar de agrandar, ¿no? Y por eso es importante que lo valide mi jefe y que lo valide una persona ajena a nosotros dos. Y como te digo, si hay alguna disputa, pues eso lo platicamos con vehemencia.
Está el involucrado, el jefe y un externo. ¿Este externo quién podría ser, Chepe?
Usualmente es una persona que trabaja en el Departamento de Recursos Humanos. Y por supuesto, dependiendo de la posición que se esté analizando, es alguien más alto o más bajo en la jerarquía del Departamento de Recursos Humanos.
Entonces dependerá también de esa jerarquía. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el tema de cuando se da esta gradación? Me imagino que se debe dar a conocer, se platica y tal vez muchas personas no van a estar de acuerdo o algunos van a estar contentos. No tanto. ¿Cómo se maneja esto?
Lo que se maneja entonces, María Dolores, es todo un mapa. Porque lo que puede ser es que tú en el departamento de ventas tengas 800 puntos y yo que estoy en el departamento de contabilidad también tenga 800 puntos. Tu posición se llama vendedora y mi posición de repente se llama jefe de contabilidad, pero ambas tienen 800 puntos por distintas razones y distintas composiciones. Si ambas tienen 800 puntos, en el mapa de los salarios de la empresa y de las evaluaciones de la empresa, aparece entonces una línea que usualmente es una línea ascendente donde se dan los rangos de salarios. Los que tienen entre 800 y 1,000 puntos ganan tanto, entre 1,000 y 2,000 ganan tanto y así sucesivamente. Entonces podemos tener el mapa de toda la empresa. Vale decir que las curvas en los países latinoamericanos son bien, ¿cómo se dice? Bien empinadas. En los países más desarrollados son más planas. En otras palabras, la diferencia entre una posición muy baja en cuanto a puntos respecta y una posición alta en nuestros países es grandísima. La diferencia entre una posición baja y una posición alta en los países desarrollados no hay tanta diferencia.
¿Esto a qué se debe, Chepe?
Creo que ha hablado de educación. O sea, la diferencia entre una secretaria que tiene una licenciatura en Estados Unidos y una secretaria en Guatemala que salió del bachillerato, pues su diferencia es menor con un gerente que tiene una maestría en Estados Unidos a un gerente en Guatemala que tiene una maestría. Me estoy explicando. El gap de salarios es mucho mayor. El gap de puntos y de salarios. Porque acordate que el fundamento es qué experiencia o qué academia necesitamos para esta posición.
¿Cómo entonces, ya que tienes esta información, porque hasta aquí pues se está hablando del puesto, se está tratando de despersonalizar, cómo se hace para despersonalizar y después cómo se hace para que, pues va a haber cambios posiblemente, y cómo hacer para manejar esta fricción entre los familiares?
Ok, entonces, vámonos, hablé del lado de la empresa, ¿verdad? Todo así es como muy objetivo. Ningún corazón y ningún hígado metido aquí. Es muy objetivo esta posición, tiene 1,000 puntos. Ahora me voy al protocolo familiar, me voy a la parte de la familia. En la parte de la familia lo que quisiéramos decir entonces es que sea o no familiar, si la posición que existe vacante, y ahí voy a ir a otro factor en un segundo, tiene 1,000 puntos, no importa si es familiar o no es familiar, se le paga lo equivalente a 1,000 puntos.
O sea, al final, pero esto se discute en el protocolo familiar.
Se discute y se acepta. O sea, se acepta que seas familiar o no seas familiar, si tu posición tiene 1,000 puntos, vas a ganar lo que la posición de 1,000 puntos requiere. Que por cierto, te dije que regresaba a ese punto. Es imperativo que en el protocolo familiar también se acepte que una posición se le va a ofrecer. Tal vez voy a cambiar. Que se va a considerar como candidato a una posición siempre y cuando la misma exista vacante. O sea, no vamos a crear posiciones para los familiares. Si existe esta posición que tiene 1,000 puntos, voy a buscar al mejor candidato. Si es ajeno o es familiar, le voy a pagar lo mismo. Siempre y cuando se necesite. Si la posición no se necesita, no la voy a hacer.
Que es aquí donde entran estos problemas de qué pasa con el hijo que se acaba de casar o que acaba de tener un hijo o ya se graduó o, en fin, más que su situación personal, aquí lo que influiría es el tema de cuánto es, según el rango, lo que puede ganar, y me imagino que también dentro de esta descriptor de puestos, pues establecen los entregables o los indicadores.
Correcto. Acordate que el descriptor de puesto describe lo que hay que hacer, pero los indicadores miden lo que se está haciendo. O sea, yo soy gerente general de Brasil, tengo distinta dimensión de ser un gerente general de Guatemala. Correcto, por tamaño de mercado. Pero si metemos Centroamérica, la complejidad de administrar los 6 países de Centroamérica es más complejo que las X número de regiones en el Brasil. Entonces, ahí hay una de cal y una de arena, ¿verdad?
Este sería el tercer factor que hablabas, que era el tamaño de la organización.
Tamaño y complejidad.
Tamaño y complejidad.
Sí.
Y es ahí donde este tercer factor incide, no importa que tengamos el mismo puesto, pero dependiendo del tamaño y la complejidad de la organización, entonces se tendrá cierto rango.
Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo la descripción de la posición de secretaria ejecutiva bilingüe inglés-español. ¿Ok? Y eso tiene 354 puntos y yo busco a una persona que se adecue a ese descriptor de trabajo. Y por ahí resulta con que hay una persona que solicita la posición y que además sabe alemán. No cuenta. No necesita alemán.
No la descalifico, pero eso no le agrega más puntos.
No le agrega más puntos a la posición. Que sí es que cuando haya una posición disponible de secretaria ejecutiva trilingüe, ella puede optar a esa posición, que va a tener más puntos que si solo fuera bilingüe.
Entonces podríamos decir, Chepe, que cuando estamos... ¿Cuáles son los indicadores? Y cuando regresamos del corte hablemos de esto. ¿Cuáles son esos síntomas que tengo que ya empezar a trabajar en esto? Porque al principio, pues, se va asignando y no sé si es más lo que nos alcanza y ahorita la empresa está creciendo y puedo pagar tanto. Y eso es lo que puedo pagar. ¿En qué momento se necesita o cuáles son esos síntomas de que ya tenemos que profesionalizar o deberíamos profesionalizar la forma en que se asignan los salarios? Cuando regresamos del corte.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos platicando con Chepe Ascoli en este jueves de Empresas Familiares con respecto a cuánto pagarle a los familiares, cómo pagarles. Y te preguntaba, Chepe, cómo encontrar esa justa medida. Y te hacía la pregunta de en qué momento me doy cuenta o cuáles son esos síntomas para saber que debo mejorar o profesionalizar la forma en que se asignan o se establecen los salarios en la empresa.
Ok. No te voy a contestar directamente al principio. Te voy a contestar con un proceso. Ciertamente Peter Drucker decía que los equipos pueden configurar en únicamente tres formas. Si estamos de acuerdo o no, ese es otro par de zapatos. Al principio de la empresa, uno se organiza como un equipo de tenis. Todos hacemos. Hay poquita organización. Si mucho, yo te pido que estés adelante porque sos más chaparrita, y yo atrás porque soy más alto, tú a la derecha porque sos derecha y yo a la izquierda porque soy sur. La comunicación es muy fácil. ¿Por qué? Porque la cancha es chiquita. A medida que va creciendo la empresa, nos vamos a tener que poner de acuerdo. María Dolores, encárgate de la administración y yo me voy a encargar de las ventas. Vamos a tener entonces un equipo que defiende y un equipo que ataca, como en el fútbol. Ya la cancha es grande, la comunicación se hace más difícil, las posiciones ya son más especializadas, no podemos ser todólogos. Ahora los defensas tienen que ser más fuertes, el portero tiene que ser más ágil, los delanteros tienen que ser más hábiles. Tenemos posiciones asignadas. Yo, portero, no me puedo ir a la portera de un tipo de esquina y adelante, ¿verdad? No puedo, yo tengo que estar cuidando mi portería. Hay algunas excepciones, vamos empatando lo mismo, tener que empatar, entonces por ahí hay un tiro de esquina, pero me lo asignan. Y finalmente, creo que uno termina organizándose como un equipo de béisbol. Posiciones específicas. El pitcher es pitcher, el catcher es catcher. Los bateadores son distintos, pero dependiendo la liga, hay bateadores, en la liga americana, la liga nacional, no me acuerdo en cuál, el pitcher no batea, un bateador emergente. Entra la burocracia. Yo corro de home a primera base y la segunda base está vacía, pero no puedo seguir corriendo, a menos que el coach de primera base me lo permita. El lenguaje, la comunicación se hace bien tortuosa. Yo soy el pitcher y mis jardineros los tengo en la espalda. ¿Cómo me comunico con ellos? A través de un intermediario que es el catcher. Y además tengo que crear algún lenguaje que no me interprete el equipo oponente. Entonces, ¿en qué momento de la organización estoy? Estoy como dobles de tenis, estoy como foot, estoy como base, y ahí más o menos voy sacando la casta en decir, ahorita ya necesito hacer descripciones de puestos, necesito ordenar esto, porque finalmente, María Dolores, en una organización grande lo que yo tengo que hacer es mini equipos. Cada equipo tiene su propio objetivo y luego ese montón de mini equipos para el gran equipón. Entonces yo esté directamente, pero ¿en qué momento es en la medida que las necesidades me lo van pidiendo? En la medida que tengo que ir organizando jerárquicamente mi empresa, cuando éramos dobles de tenis, pues los dos somos iguales. Si mucho vos abrís los lunes y yo abro los martes, ese es el grado de especialización. Ok, somos, poco a poco nos vamos sofisticando. Entre más numerosa es la organización, más compleja se hace y más necesidad de tener descriptores de trabajo y evaluación de posiciones. Porque si no, después resulta con que un vendedor está alegando que porque el contador gana más que él. Bueno, pues el vendedor tiene 200 puntos y el contador tiene 800.
Decías por qué uno gana más que el otro, también se da en los familiares, o sea, ¿por qué mi hermano gana más que yo?
Claro, entonces la respuesta objetiva, acordate que el verdadero rol del líder de la empresa familiar es mantener el equilibrio entre la armonía familiar y la productividad empresarial. Ahora, yo, papá, o como mamá, yo sí puedo ver las necesidades de mis hijos en función de sus necesidades al margen de la empresa y decir, este necesita más plata, no puede ganarla porque tiene una posición jerárquicamente más baja, lo voy a ayudar. Pero lo ayudo en mi casa.
Claro, pero aquí el tema es que lo ayudo de mi plata, o sea, no es la empresa la que asume ese costo.
Correcto. Porque si lo asume la empresa, está siendo menos productivo. Si le pago más al que no merece ganar más como posición, y creo rencores entre los distintos miembros de la familia, lo que tú decías. Porque tú decís por qué este gana más que el otro. Pero yo diría que también es válido decir por qué todos ganamos lo mismo si no hacemos lo mismo.
Claro, y lo otro es también que aparte del salario está el tema que debe ir muy relacionado, porque muchas veces pareciera, Chepe, que no, en las familias, los resultados no se relacionan con el sueldo.
Sí, los resultados se deben relacionar con el sueldo. Si tú produces, debes de ganar más. Hay un profesor de la Católica de Chile que viene aquí a Guatemala y me encanta lo que dice. Dice, en los negocios los resultados se pagan, los esfuerzos se agradecen.
Claro, al final, sí, es parte de lo que al final uno puede esforzarse mucho, pero lo importante es el resultado. O te puede salir muy rápido porque eres muy hábil y es un talento que tienes y pareciera que no te esfuerzas, pero el resultado ahí está.
Claro, claro. Sin que eso se interprete también como que ya que soy muy hábil, solo vengo 2 horas a la oficina, ¿verdad? Bueno, ahora es home office.
Claro. Ahora, ¿cómo hacemos esta parte? Porque, ¿qué pasa si es muy hábil y termina su trabajo o hace su trabajo en menos tiempo y descubre y se capacita y, por ejemplo, aprende que en 2 teclazos en Excel termina un reporte o termina... está dando los resultados, Chepe. ¿Qué pasa ahí?
Ahí lo que tenemos, y son pocas las excepciones, ahí lo que tenemos es una persona que es súper ultraproductivo. Entonces, lo que usualmente pasa, no te quiero decir que sea lo justo, pero lo que usualmente pasa es que hay que darle más chamba, lo que es muy bueno. Entonces, si le voy dando más chamba, son estas estrellas crecientes, y lo más probable es que más pronto el lento va a llegar a ocupar posiciones más importantes. Más importantes en la generación de resultados respecto. Y en lo que administrar complejidad respecto.
Claro, porque aquí entra el otro tema, Chepe, que pocas veces se habla, y es que muchas veces también se privilegia el resultado sin importar el cómo.
Sí, otra cosa, y de ahí es importante el espíritu fundacional, le voy a llamar así, que se traduce en valores, visión y misión en la empresa, sean éticos. No, no se va a costa, como tú lo dijiste. Porque entonces vamos a hacer cosas no éticas.
Y es aquí donde es el rol del líder lograr ese equilibrio, también, como tú hablabas, de la armonía familiar y la productividad, y es lograr los resultados de acuerdo a los valores de la empresa.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Los valores de la empresa son, nos gusten o no nos gusten, no son negociables. Aquí se forme con corbata de color rojo. Bueno, ¿lo acepto o no lo acepto?
¿Cómo entonces? Esto se oye muy bonito, se oye muy, muy objetivo, muy de empresa. ¿Cómo manejar toda esta emocionalidad?
Primero, y créeme que es primero, segundo y tercero, entendiendo que las empresas familiares son más complejas. Son complejas, tienen el ingrediente emocional. Y eso hay que comprenderlo y aceptarlo. O sea, no va a suceder porque sí. De hecho, los conflictos interfamiliares, si no se afrontan, se agravan, María Dolores. No es como el dicho que el tiempo todo lo borra. Aquí el tiempo ¿qué se diría? Lo acrecienta. Entonces, los líderes de las empresas, tenemos que darnos cuenta que las empresas familiares somos complejas, y nos tenemos que preparar, y tenemos que hacer un plan, y tenemos que diseñar un plan para que estas dos cosas confluyan. Y eso lo vemos en el protocolo familiar. El protocolo familiar, decimos cosas como que, mira, me gusta decir lo siguiente: en las empresas familiares, el negocio es lo primero, pero la familia es lo de siempre.
Que es aquí entonces donde entra también el papel del líder, que si es el fundador, pues es fabuloso, pero si no, también el fundador apoyando al líder.
Sí, sí, sí. Y es idioma, tú dijiste que sea el fundador, porque lo llevo en la sangre, ¿verdad? Dame un segundito.
Ok. Estamos en Libertópolis Negocios hablando acerca de cómo decidir cuánto pagarle a los hijos, cómo decidir pagarle a los hijos con respecto y a los familiares con respecto a su productividad y cómo hacerlo de la forma más objetiva. Entonces estábamos hablando de cómo entonces el fundador, lo ideal es que el líder sea el fundador, pero si no, el fundador apoyando al líder en establecer estos cambios.
Que por cierto, comienza con reconocer la necesidad y luego reconocer que tiene que haber un líder. Yo he encontrado, María Dolores, que la mayoría de veces que nos contactan para ayudas en cuestiones de empresa familiar, es lo que los gringos hoy están llamando next gen, es la siguiente generación, no la actual generación. y los conflictos de empresas familiares verdaderamente comienzan a ocurrir cuando dos generaciones se encuentran. Mientras esté yo solo, ¿qué importa? Cuando mis hijos vienen, hay choque generacional, hay choque cultural, hay choque educacional. Típicamente, mi papá está obsoleto y típicamente mis hijos no tienen experiencia.
Y al final es a través de estos protocolos, de estos diálogos que tú comentabas, es como se logra ir entendiéndose una generación con la otra y entendiendo también los valores de la empresa.
Los valores de la empresa son no negociables. Hasta los podemos cambiar, ¿verdad? Pero debe haber un procedimiento para cambiarlo.
¿Qué pasa? ¿Cómo? No sé, Chepe, pensaba en un, no sé si hay casos más extremos, pero ¿qué pasa si uno de los hijos o uno de los familiares, en especial los hijos, no están de acuerdo con ese cambio y dicen yo debería ganar más? ¿Y qué pasa si en la posición debería ganar menos y está ganando más de lo que debería ganar?
Eso, las encuestas de salarios. El mercado dice que esta posición paga 1,000. Te guste o no te guste. Y lo más probable es que si salís a la calle porque no te gusta aquí, vas a encontrar otra empresa que te paga 1,000. Por ahí van a haber distorsiones, sí. Hay empresas que dicen yo quiero estar en el tercer cuartil de los rangos de salario. Y hay empresas que dicen yo quiero estar en el primer cuartil. Pues ahí hay una diferencia. Pero el rango va a seguir siendo el rango María Dolores.
Y no sé si llamarlo la palabra chantaje, pero si se da esta situación, o no sé si ¿qué pasa cuando se ha dado esta situación? El decir me voy...
Ayer estaba hablando con una persona que me dijo, no nos llevamos, hijo, yo soy el dueño de la empresa, y le dije que con mucho gusto se retirara. Porque mantener las tintas es bien problemático.
No es claro. Sin embargo, él viene el domingo y está el almuerzo familiar o el sábado.
O sea, yo te estoy hablando como empresario, no te estoy hablando como papá. Venite a la casa. Y ahí lo importante también, ya que lo mencionaste, de no hablar del negocio en el comedor, ¿verdad?
Tener esas reglas entonces para poder entender los diferentes roles y poder entender también, para poder llegar, lograr esa armonía familiar.
Sí.
Estamos por terminar, Chepe. ¿Con qué te gustaría concluir?
Me gustaría concluir con que aceptemos que tenemos que jugar distintos roles, como empresario y como familiar. Una vez entendemos eso y lo aceptamos, es relativamente fácil poner las reglas. Y si no lo aceptamos, pues ni modo. Ya vendrá el siguiente.
¿Y no será que aunque no se establezcan las reglas, hay ciertas reglas que han surgido informalmente? Mi punto sería es que siempre va a haber reglas, lo mejor es ponerlas uno mismo.
Sí, sí. Pero ponerlas explícitamente, ¿verdad?
Claro.
Porque si no,
igual van a ver.
Interpretas ahí, interpreto B.
Ok, pues, y además no olvidar que además esto va a traer armonía al tener las reglas claras.
Definitivamente, definitivamente.
Que obviamente al principio va a haber cierta, pues, turbulencia, si puedo llamarla así, pero en el largo plazo, pues, bien comunicadas, bien llevadas de forma objetiva, profesional, pues va a lograr que esto pues termine en armonía dentro de la empresa y también en la familia.
El gran reto, productividad empresarial, armonía familiar.
Así es. Hasta luego, Chepe.
Un abrazo.
Que tengan una muy feliz noche y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.